Claro. Ahora, la franja de ayer tuvo otro protagonista, que son los ausentes. Porque una de las cosas que demuestra que alguien pierde una oportunidad cuando no lograste hacer una primaria, por las razones que sean, es que no estás en la franja, que no tienes posibilidad de estar en la primaria, que no tienes posibilidad de visibilizar tu proyecto. Y una de las perdedoras en ese ámbito, una de, es Paula Narváez, candidata del Partido Socialista, del PPD, de Partido Liberal, y se me va alguna. Paula, muy buenos días. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Matías, Nicolás, Consuelo. Muchas gracias por el contacto y por estar acá. ¿Cómo están?
Bien, pues bien.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Echo de menos estar con su propuesta que ayer planteó su programa, estar en la franja a la hora prime o a la semi-prime para mostrarle a los chilenos qué es lo que quisiera hacer usted de llegar al gobierno.
Por supuesto que sí. Claro que me habría gustado estar en una primaria legal, con todas las de la ley, como se dice, para poder, ¿no es cierto?, tener esos espacios que nos hemos dado como democracia para difundir ideas políticas. Yo creo que es muy importante, por eso, que existan las primarias legales, un logro importante en nuestra institucionalidad democrática. Es una lástima no poder estar en ese espacio, pero bueno, ya pasó. Y tenemos que seguir trabajando con las circunstancias en las que hoy día nos encontramos y por supuesto, también intentar, ¿no es cierto?, que es lo que hemos hecho, de tener un espacio de competencia en la unidad constituyente y el progresismo para definir una candidatura presidencial para la primera vuelta, y esperemos que eso pueda ocurrir y eso nos dé también, de manera alternativa, digo, un espacio de difusión de ideas. Por lo pronto, yo...
¿Cuál habría sido el mensaje principal, Paula Narváez? ¿Cuál habría sido, si es que hubieses estado ayer en el primer capítulo de la franja de una hipotética primaria, cuál habría sido el mensaje inicial?
Mire, yo creo, Consuelo, que así como ayer lancé las bases programáticas con un mensaje, que es unamos nuestras banderas para transformar Chile, ese sería el espíritu de una franja que iniciáramos nosotros, ¿no? Creemos que hay unidad, sí, pero unidad desde la diversidad, y eso no es retórica, sino que es el reconocimiento de que hay múltiples banderas hoy día, no hay duda de eso, ¿no? Desde el estallido social se reivindica fuertemente, por dar un ejemplo, la bandera del feminismo, se reivindica muy fuertemente la bandera de los pueblos originarios, de los territorios como una necesidad, y de distintos grupos de la población que necesitan un reconocimiento porque ha habido una crisis de reconocimiento a realidades muy específicas, pero no podemos ser solo un mosaico separado, tenemos que unirnos en esas reivindicaciones, y por eso nuestra propuesta es que unamos nuestras banderas, pero para cambiar Chile, y en un espíritu de concordia, que obviamente no significa que uno no reconozca que en el espacio político hay fricciones y hay diferencias, por supuesto que sí, pero el tema es cómo las administramos, cómo gestionamos esas diferencias. Y mi apuesta, mi propuesta es que lo podamos hacer en un espacio de profundo respeto democrático, que creo que es fundamental.
Sin duda. Paula, antes de volver al tema del respeto democrático a propósito del fin de semana, pero quería plantearle un tema. Usted planteaba ayer que lo que ustedes querían era, cito textual, poner fin al modelo neoliberal extractivista. Eso plantea que ustedes dan por válido que en Chile estamos viviendo un modelo neoliberal extractivista. Pero si uno estudia la historia reciente de Chile, de los últimos 31 años, en esos últimos 31 años, el conglomerado al que usted representa y el partido en el que usted milita, de esos 31 años, 26 años estuvo en el gobierno, en dos periodos con una militante propia, en un tercer periodo con un doble militante, como era PPD y PS, Ricardo Lago. Entonces, ¿ustedes quieren poner fin al mismo modelo que ustedes administraron?
Nicolás, esa yo creo que es una manera de verlo, pero es una manera que deja, ya le cuento, porque deja aspectos fuera que son bien importantes. Primero, que teníamos y tenemos aún un marco normativo constitucional que claramente tiene establecidas las bases para que ese modelo continúe funcionando, que establece limitaciones importantes para hacer modificaciones, que las sufrimos durante todo el gobierno en temas, no sé, voy a dar el ejemplo de la titularidad sindical, por dar algunos, o por querer fortalecer la educación pública estatal, ¿no es cierto?, por sobre la privada, porque eso implicaba el Tribunal Constitucional. Es decir, que tenemos, yo creo que hay que reconocerlo objetivamente, limitaciones que estaban dadas por nuestro marco normativo, y creo que es muy importante también reconocer cada gobierno de los democráticos en su mérito, en términos de los esfuerzos que se hicieron por corregir ese modelo, por entregarle mayores niveles de solidaridad a un modelo, ¿no es cierto?, que establece un Estado eminentemente subsidiario. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet fue muy en la línea de transformar. Yo creo que hay hasta entrevistas de ella donde dice hay un orden extremadamente neoliberal en Chile que tenemos que modificar, y que creo que fue en la antesala de su llegada a Chile antes de su segundo gobierno. Digo esto porque creo que había un reconocimiento y un criterio de realidad lo suficientemente fuerte como para saber que teníamos grandes limitaciones. En algunos casos pudo haber faltado incluso voluntad para haber hecho más cambios. Los intentos, por eso también es importante reivindicar un poco la historia para tener objetividad en el análisis y decir, por ejemplo, por qué era importante una nueva constitución, ya planteada en el segundo gobierno de Bachelet, claramente una constitución que el ministro Chadwick, frente a los empresarios de Chile, metió en un cajón y dijo, olvídense de la proyecto de constitución de Bachelet, esto no sigue. Y mire la vida, y mire lo que pasó, y mire cómo las calles se llenaron exigiendo un cambio constitucional para poder cambiar este modelo.
Ustedes sí tuvieron, sobre todo en el segundo gobierno de Bachelet, la mayoría suficiente para haber avanzado en muchas de estas cosas, y no hubo acuerdo interno. Muchas de las cosas en las que no se pudo avanzar es porque no hubo acuerdo entre usted, entre el mismo conglomerado.
Para que vea usted que la política es una cosa, una actividad tremendamente difícil, y además quiero decir que conseguir esas mayorías siempre son mayorías muy que pueden ser muy débiles para ciertos temas. Recuerde usted también que administrar esas diferencias en las coaliciones no es fácil, mira el actual gobierno y los problemas que tiene. Lo que quiero decir con esto es que había una voluntad política para una transformación real, teníamos limitaciones desde el punto de vista normativo, constitucional, tuvimos limitaciones de carácter político. Yo le quiero decir además cómo durante ese gobierno, que además estamos hablando de pasado cuando en realidad deberíamos hablar de futuro, pero bueno, no importa, entiendo su pregunta.
No, pero cuando usted habla de terminar, pues Paula, hay que hacerse cargo, Nicolás, de qué es lo que vas a cambiar, digamos.
Es que sabe qué es lo que pasa, Nicolás, que Chile hoy día no puede ser mirado más por los lentes de los años 90 ni del siglo XX. Seguimos mirándolo del siglo XX. El mundo, Nicolás, también ha ido avanzando hacia un reconocimiento, y sobre todo por esta pandemia. ¿Qué países pudieron reaccionar mejor parados frente a esta pandemia? Aquellos países que tienen un sistema, un estado de bienestar, ¿no?, más consolidado, con todas las crisis que ha tenido el estado de bienestar, pero bueno, podemos hacer ciencia política y ciencia económica, pero quiero decir, esos estados pudieron responder muchísimo mejor a las necesidades de su población. O sea, vimos primeros ministros yéndose a atender a los sistemas públicos de salud de sus países como un valor, como un activo. ¿Cómo no vamos a poder transitar hacia eso sin fantasmas, sin temores,
No lo convirtamos en diálogo entre nosotros, pero un solo punto, pero aquí vimos a gente del sistema público atendiéndose en el sistema privado, que podría ser equivalente a un primer ministro atendiéndose en el sistema público. Entonces,
claro, pero
hay dos panelistas más.
Hay un estado de excepción que permite la integración entre los sistemas, y esto es un buen ejemplo de que podemos hacer mucho más para que el Estado tenga un rol más activo y más protagónico en la garantía de los derechos sociales de las personas. Yo creo que en esto nos podemos abrir a esa opción, y podemos seguir siendo un país competitivo y podemos seguir siendo un país que se inserta en el mundo de la manera en que lo puede hacer, pero hoy día haciendo un reconocimiento que con estas enormes brechas de desigualdad no vamos a lograr ni paz social, ni tranquilidad social, pero tampoco éxito económico.
Uh-huh. Paula Narváez, candidata presidencial, militante del Partido Socialista, está con nosotros, presentó ayer su adelanto, sus puntos de gobierno, programa de gobierno. Yo lo leí ayer y hay unas partes interesantes sobre materias económicas, y creo que eso es re importante porque las materias políticas están muy conversadas, muy debatidas, y conocemos bastante sus puntos. Me gustaría saber cómo van a afrontar el crecimiento económico en momentos complejos que vienen en el mundo, que son crisis, complicaciones. ¿Cómo van a hacerlo? Hay algunas candidaturas que proponen, por ejemplo, que el Estado sea el Estado emprendedor. ¿Ustedes cómo, algo que fuera de la caja hoy día, porque lo obvio es el Estado, hablar más del Estado, que está más dejado de lado en alguna parte, si se quiere, pero cómo lo van a hacer para que los privados se sientan invitados a seguir invirtiendo, innovando y creando riqueza en Chile?
Esto es imposible hacerlo sin los privados, quiero decirlo en esos términos. O sea, para poder recuperarnos después de esta enorme catástrofe que hemos vivido, todos los esfuerzos son absolutamente necesarios. Entonces, quiero decir con esto que este es un proyecto que estamos presentando al país que tiene una fuerte componente de inclusión de todos los sectores, pero con un rol del Estado estratégico importante, por ejemplo, para la reactivación económica y la recuperación del empleo. Y sabemos que el Estado va a tener que hacer un esfuerzo de inversión en infraestructura, sobre todo al inicio del próximo gobierno, que va a significar mayor gasto fiscal. Sabemos que ahí vamos a continuar con una política expansiva desde ese punto de vista, pero va a ser necesario para levantar emprendimientos, para levantar Chile, para poder recuperar a las pequeñas y medianas empresas que hoy día están absolutamente golpeadas y que necesitan ayuda del Estado.
Paula, bueno, más que ayudas, porque las ayudas pueden ser transitorias. ¿Cuál es la invitación estructural de que esta economía va a privilegiar la innovación de las personas? Cuando digo privado, hablo de los ciudadanos creando riqueza, uniéndose, juntándose unos con otros, buscando oportunidades para generar crecimiento económico en nuestro país. ¿Cuál es esa invitación estructural que ustedes le hacen?
Bueno, la invitación estructural que nosotros hacemos, primero, que, insisto, el Estado va a ser un gran promotor para esa innovación y para la investigación y para el desarrollo. Hoy día, por dar un ejemplo, nosotros queremos cambiar nuestro modelo de desarrollo y eso requiere realmente ponernos pantalones largos o faldas largas para justamente tener los instrumentos de inversión en materia de investigación y desarrollo. Estamos planteando que realmente logremos llegar al 1% del PIB en estas materias, por ejemplo. Y eso obviamente se hace en alianza con el sector privado y se hace también en alianza con nuestras universidades, que permitan exploración de nuevas oportunidades de negocio. Significa poner al servicio de los emprendimientos las plataformas de negocios que hoy día el Estado puede tener, un rol importante de parte de Corfo, un rol importante de parte de Cercotec, o sea, poner toda esa batería que se tiene de fomento productivo al servicio de las empresas, pero hacerlo en una mesa de conversación con los actores, porque una de las críticas grandes que hoy día existen, yo me he juntado con muchos gremios, Matías, durante este tiempo, hemos conversado, nosotros hemos hecho un trabajo bastante, quizás muy fuera de cámara, pero muy profundo, para poder llegar a esas bases programáticas que llegamos ayer. Y ellos nos plantean, en muchos sentidos, de que no hay conversación con la autoridad para poder llegar justamente a las necesidades que ellos tienen. Ayer me junté en la tarde con el sector turismo, por ejemplo, a lo largo de todo Chile, y donde los instrumentos que hoy día rascan, en donde no pica. Entonces, ese tipo de mayor adecuación, de mayor pertinencia para lo que hoy día necesitan los emprendedores para reemprender o para tener un proceso de quiebra ajustado a la realidad de las pymes, ese espacio de coincidencia se construye, por supuesto, en mesas de trabajo con el sector privado. Pero este es un Estado que obviamente va a movilizar grandes cambios en materia social, pero tiene que activar una agenda productiva y económica muy importante al mismo tiempo, porque si no, no es posible crecimiento económico y por lo tanto no es posible tener recursos que se necesitan justamente para financiamiento de esa política social. Si las variables son más o menos las mismas, el tema es dónde uno pone los énfasis.
Paula Narváez nos acompaña esta mañana en Duna. Vamos a la parte más complicada de una candidatura presidencial, que es todo el trabajo, toda la energía que se invierte ahí, las voluntades, el ánimo, el optimismo y qué sucede cuando no se obtienen buenos resultados. Y evidentemente en un contexto de pandemia, pero no me parece que solo lo pueda explicar la pandemia. Estaba revisando la última encuesta que se conoció esta semana, que es la de Activa, ¿verdad? El Pulso Ciudadano, y en la mención espontánea Paula Narváez ni siquiera aparece mencionada por las personas. ¿Qué explicación hay para eso y cuáles son los plazos para tomar una decisión al respecto?
Mire, yo no sé cuánto, a ver, siempre tengo como, de alguna manera, digo, ¿cómo enfrento estas preguntas sobre las encuestas? Porque no quiero descalificar así de plano las encuestas, porque creo que es soberbio hacerlo, ¿me entiendes? Pero si realmente si fuera por las encuestas, Pamela Giles sería presidenta de Chile. Y no es así, pues. Entonces, digo, está bien, hay que mirarla, hay algo, hay un síntoma, algo pasa. Me he encontrado con cosas que son sumamente anecdotarias, pero que me han llamado por teléfono, me ha tocado, digamos, encuestadora, me ha tocado, una máquina automática, y no aparece mi nombre como alternativa, por ejemplo. Me ha ocurrido. Me ha ocurrido que estos formularios autoadministrados, donde uno se inscribe en un panel, tampoco aparece mi nombre. Entonces, es raro. Es raro. Pero bueno,
¿Me podrías decir las empresas que Es que mire, cuando llaman, ¿no aparece explícitamente?
Cuando llaman por teléfono, que no me ha pasado solo a mí, le ha pasado a otras personas también, cuando llaman por teléfono no dicen el nombre de la empresa, aparece una voz que te empieza a hablar, simplemente una máquina, ¿no? Y en el caso de la otra empresa es específicamente por el formulario inscrito en Tú Influyes, puede ser. ¿Ah? También, así que ahí yo le digo transparentemente, si no, no, ningún problema. Pero mire, pero igual hay que consignar, algo raro hay, algo pasa. Hay aspectos que pueden tener que ver con elementos de mejor de carácter personal, que obviamente. Hay otros elementos, como usted muy bien dice, que puede ser la pandemia, cuánto limita el despliegue una pandemia, ¿no es cierto?, para una persona que además tenía un bajo nivel de conocimiento, que esa ha sido una de las barreras que yo he tenido primero que sortear, un bajo nivel de conocimiento. Hemos desplegado harto trabajo, ese nivel de conocimiento ha ido aumentando, pero no ha aumentado la adhesión.
¿Paula?
¿Nos preocupa? Sí, nos preocupa.
Pero debe haber desazón de también en el partido, debe haber desazón en el Partido Socialista.
Bueno, en algunos puede que sí, no en todos, no es lo que yo veo todos los días.
Paula,
estoy reuniéndome permanentemente con ellos.
Paula, ustedes tienen un, ¿cómo decirlo?, no es ofensivo para nadie, pero un comodín que no lo tiene nadie electoralmente hoy día. Y que además es muy cercana de usted, que es la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Va a participar en algún momento en su campaña con algo? Porque entiendo que ella la apoyó al principio, pero después hay mucho silencio de parte de ella. Y a lo mejor el público no sabe que ella la elegiría a usted y no tendría nada de malo. ¿Piensan que participe ella en algo?
No, para nada. O sea, ella está hoy día en un cargo tremendamente importante a nivel mundial. Muy exigida por las labores que realiza como alta comisionada, no, para nada, yo estimo, creo que ella pudiera tener algún grado de participación.
Pero
en
no
este
proceso. Paula, ¿no es invalidar a las personas políticamente, que todos estamos en algún cargo de responsabilidad de algún tipo, pero no quiere decir que eso, que como ciudadanos tengamos una opinión y no podamos desdoblarnos? Todos vamos a ir a votar un día y todos vamos a seguir trabajando el día siguiente. ¿Por qué Michelle Bachelet no puede? ¿Usted se lo ha pedido? ¿Usted habla con ella?
No, yo no le he pedido, jamás pediría una cosa como esa. No, pero es que sabe que los funcionarios internacionales, bueno, yo fui funcionaria internacional, y tenemos unas restricciones que son más allá de las comunes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay siempre un espacio de uno ciudadana, eso es verdad, pero bueno, ahí cada persona tiene que saber y evaluar hasta dónde puede, etcétera, ¿no? Yo creo que el cargo de funcionario internacional es un cargo especialmente en esto, que tiene que ser muy muy cuidadoso por las labores que desarrolla. Pero yo no tengo ninguna expectativa en torno a eso, y me parece que sería de alguna forma, ¿no es cierto?, distraerla de las funciones reales importantes en las que está ella en este momento. Uh-huh. Aquí estamos en un proyecto que es un proyecto de mucha gente, de muchas personas, llevándolo adelante, empujándolo. No depende del apoyo de una persona en específico, por mucho cariño y valor y respeto que yo sienta por la expresidenta Bachelet, pero este es un proyecto para el Chile del futuro, este es un proyecto que tiene que ver con hacerse cargo de las demandas de hoy día. Y bueno, yo lo único que estoy pidiendo es poder participar. Yo he querido competir, Nicolás, Matías, Consuelo, desde el primer día, primero dentro de mi partido, primera cosa, y haber ido pasando postas, ¿no? Y yo creo que son súper importantes en un proceso electoral. Lamentablemente, no por mis propias decisiones, no se ha podido. Entonces, pero creo que poder competir es sumamente importante para validar las candidaturas, y obviamente entregan un diagnóstico más certero que cualquier encuesta.
Este domingo parte un proceso fundamental para la historia del país, sin duda, porque por primera vez vamos a redactar una constitución en estos términos. Quisiera conocer tu opinión, Paula, sobre los llamados a marchas en el día domingo. ¿Te parece que son prudentes? ¿Los respaldas? ¿Cómo te imaginas que va a ser eso el día domingo?
Primero, yo soy una hipersensibilizada en materia de condiciones sanitarias. O sea, reconozco que tengo una mirada desde ahí, desde la crisis
sanitaria. Sí, porque ese día es paso 2, por lo tanto,
es cuarentena.
Es paso 2 y es cuarentena, entonces resulta al menos temerario estar en una manifestación masiva con una variable delta que ya sabemos está en Chile. Puede resultar tremendamente perjudicial para la salud de las personas. Entonces ahí es cuando a veces, ¿no es cierto?, dos derechos colisionan. Digo dos derechos porque el derecho a manifestarse pasivamente en el país tiene que ser un derecho garantizado, obviamente. Lo que pasa es que estamos en condiciones muy especiales porque estamos en una en una pandemia. Entonces, más bien me inclino por tener los resguardos necesarios en ese sentido, pero yo soy una persona que evidentemente está a favor de las manifestaciones pacíficas en una democracia, y creo que estamos viviendo tiempos en nuestro país de mucha efervescencia social, que son normales si uno los mira en la historia desde el punto de vista de un país que está planteándose una nueva carta fundamental, unas redefiniciones en áreas fundamentales de la vida. Resulta entendible que haya un mayor deseo de expresión. Ahora, eso, lo ideal es canalizarlo, por supuesto, pacíficamente, siempre pacíficamente. Y bueno, y en este contexto de pandemia, llamamos a las personas a que se cuiden muchísimo, porque bueno, es peligroso lo que está pasando.
Paula Narváez, candidata a presidencial del Partido Socialista y del PPD a una eventual primaria, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muy buenos días.
Muy buenos días. Buenos días. Buenos días.